La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del 180, pertenezco al 180 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena, es porque ustedes están aquí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Mi nombre es Cintia Danea, soy de la comunidad Huayhuaycuru, de la localidad de Viedma, Huelma.
Estamos llamando Inti porque queremos que nos cuentes de esta marcha Petum Ongeleín que están organizando para el 20 de abril. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la lucha que llevan adelante?
Bueno, esta marcha, esta idea de marcha surge en Colitoro, ahí cerca de Jacobacci, y surge a partir de la preocupación de la aprobación del nuevo código de ley de tierra, ¿sí? En el que este nuevo código de ley le abre las puertas, ¿sí? Abre las puertas a la minera, a la petrolera, ¿sí? A las grandes empresas, y sigue de alguna manera con esta idea de saquearnos, ¿no? De saquearnos nuestra tierra, nuestro territorio. Así que básicamente sería eso, marchar para dar un grito, para decir que estamos vivos, los pueblos originarios y la gente que defiende la tierra, toda la gente, y todos los vecinos y las vecinas que defendemos nuestro territorio, sino que queremos nuestra tierra, que nos importa, que queremos que esto quede para las próximas generaciones, así nos movilizamos y vamos a realizar una marcha que viene desde Bariloche, sí, la idea es llegar hasta Viedma y expresar aquí nuestras ideas y nuestras propuestas, no solamente el rechazo a este nuevo código de ley de tierras, sino también tenemos propuestas, ¿sí? Sí, la marcha, para explicarlo un poquito, sale el día 20 de Bariloche, la idea es llegar hasta Jacobacci y ir pasando por los distintos pueblos, Picanilleo, Clemente Nelly, Comayo, hasta Jacobacci. El día 21 de Jacobacci es llegar hasta Sierra Colorada, ¿sí? Siempre pasando por los pueblos que quedan en el medio. El día 22 sería de Sierra Colorada hasta Balcheta y el día 23 de Balcheta hasta el Idevi, el valle irrigado que queda acá en Viedma. Y el día 24, que es el lunes, llegar a Viedma, ¿sí? Llegar todos y todas juntos acá a Viedma y para llevar estas propuestas y este rechazo al nuevo código de ley. La marcha es abierta a todos los vecinos, a todas las vecinas y a todos los mayores y a todos los niños, a toda la gente, decimos nosotros, es muy difícil hablar en cagal porque en nuestra lengua nosotros decimos mapuche y es toda la gente, e incluye a todos, a todos y a todas, y estamos invitados a todos los que queremos defender nuestro territorio y queremos que nuestro territorio siga para nuestros hijos, para nuestros nietos, defender eso, ¿no? Así que están todos y todas invitados.
Inti, ¿y la convocatoria la hacen distintas organizaciones?
Sí, hay organizaciones, bueno, del pueblo mapuche, y hay otras organizaciones que están también en la lucha para que se reconozcan los derechos de la tierra, también, ¿no? Como agrupaciones ambientales, vecinos que se acercan porque sí, que no pertenecen a ninguna organización, o sea, independientes. La idea es que nos juntemos todos porque es una marcha por la vida, es decir.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
La tierra es la casa de todos. Encuentro de la tierra, charla debate en Pisque Menuco, Roca.
Mari Mari Pulamiel, Mari Mari Longo, Mari Mari Pueli. Y Z termina Pichumil Pien, Longo Pientanilov, El Chimón Pientanilov, Fatu Barria Mamulei, Ulu, El Nipugun, Planco de Apinei, Kama Pimeita en Tuntati. Buenas tardes, yo soy Termina Pichumil, soy Longo de una comunidad mapuche, estoy, mi comunidad está acá en Pichumiluco, pero yo vengo de la localidad de Blancura Centro. En la zona sur. La tierra para nosotros, estamos hablando de nuestra mapu, nuestra madre. Nosotros no tenemos, sin ella no hay educación, no hay salud, no hay vida, no hay comida. Para nosotros la tierra es todo, nosotros somos parte de ella.
Termina Pichumil, lonco de la comunidad mapuche del Quimum.
No somos el centro, no somos los que dominamos. Nosotros somos parte, un pedacito más para mantener el equilibrio de nuestra mapu. Así la consideramos nosotros. Sufrimos mucho cuando la lastiman, sufrimos mucho cuando ella se enoja y manda tremendas cosas y que nadie lo puede parar. Antiguamente nuestra gente podía calmar esa furia, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque ella está muy enojada, porque hay mucha injusticia. Como decían recién, se arrancan los montes, se deja la gente de las comunidades sin comida, porque de qué se vive. En el norte, por ejemplo, nuestra la mujer del norte, ellos tenían toda su comida en el monte, como dicen ellos. Tenían su fruto, la miel y un montón de otras cosas, que después fueron para sembrar soja, arrancarle todo eso, y hoy se están muriendo de hambre. Están los chicos desnutridos y no sé cuántas cosas más. Y acá se está hablando de tierras fiscales. ¿Quiénes viven en las tierras fiscales? Nosotros, las comunidades indígenas, vivimos en las tierras fiscales. ¿Por qué? Porque nosotros un título individual no nos sirve, también. Nosotros necesitamos el título comunitario de nuestra tierra.
Julieta Wallace, abogada.
Queremos plantear este trabajo porque es importante saber de dónde venimos para poder analizar la coyuntura actual y esta modificación a la ley que se quiere implementar. Esta ley, esta comisión funcionó desde junio del 2012 a diciembre del 2015. Recibió 126 denuncias sobre irregularidades en el manejo de tierras fiscales y esto, digamos, pudo dejar al descubierto innumerables irregularidades administrativas e ilegalidades manifiestas en relación al manejo que se hizo de la tierra fiscal rural en toda la provincia de Río Negro, básicamente en el periodo democrático desde el año 1984 al 2011. Es allí donde, digamos, se generaron la mayor cantidad de irregularidades y es un poco donde se terminó, por decir de alguna manera, de dar el broche al despojo de la tierra, no solo de la tierra urbana, sino también de la tierra rural. Lo importante de esta comisión es que se constituyó de alguna manera como una política pública de protección a la tierra, de protección a la tierra porque tenía una característica fundamental, que era el ejercicio de un control legislativo en relación a las transferencias de dominio que podía hacer la dirección de tierra. Eso significaba que si la dirección de tierras quería entregar el título de propiedad sobre una tierra fiscal, necesariamente debía darse intervención a esa comisión legislativa, donde había 7 legisladores que evaluaban el tema y luego se hacía, digamos, esa autorización. Esto lo menciono porque en los 3 años y medio de funcionamiento de la comisión solo se recibieron 15 expedientes en donde la provincia de Río Negro quiso entregar el título de propiedad. Y esto es importante porque si nosotros analizamos, digamos, la política pública en relación a estos años que se hizo desde el Poder Ejecutivo, observamos cómo no se avanzó en ese sentido, porque claramente la comisión actuaba como una especie de dique de contención en relación al posible desmanejo de la tierra. Y hablamos de reparación histórica, porque ustedes seguramente habrán escuchado que se sancionó, la legislatura sancionó 2 leyes sumamente importantes, y una tiene que ver con la recuperación de 25.000 hectáreas en la meseta de Somuncura, que habían sido mal vendidas, con todo un precio vil a 9 pesos con 18 a la hectárea, y también 32 hectáreas en el Bolsón, que fueron destinadas específicamente para loteos sociales al municipio de Bolsón. Lamentablemente estas 2 leyes, que bueno, Silvia puede hablar muchísimo de eso, fueron una gran batalla que dieron los legisladores en la legislatura de Río Negro, y que lamentablemente el gobierno actual está incumpliendo de manera sistemática, porque digamos tiene que realizar actos conducentes para la toma de posesión efectiva de esos bienes y también para la regularización dominial.
Mariela Peña, secretaria de Educación Especial de UNTER.
Desde el año pasado, y en realidad desde el 2013, el Ministerio empezó a proponer una transformación de las escuelas de formación cooperativa y laboral en la modalidad especial. Desde el año pasado largaron un documento y este año en febrero lo hicieron un poquito más complejo y llegó a todas las escuelas de educación especial y escuelas laborales de la provincia. Son los lineamientos para las escuelas de formación integral. El tema es que estos lineamientos tienen una serie de ajustes, nosotros consideramos ajustes, porque recortan la trayectoria educativa de los estudiantes entre 4 y 5 años y no incluyen a los estudiantes con multidiscapacidad. Entonces lo que empezamos a hacer desde la Secretaría es primero una reunión con todos los secretarios de Educación Especial de la provincia, analizamos el documento, sacamos puntos en los que estábamos en desacuerdo para poder entablar una comunicación con el Ministerio, el cual se ha negado rotundamente a trabajar con el gremio hasta el momento actual. Y entonces empezamos en distintas seccionales, como la seccional de Menuco y en la seccional de Villa Vecina, a trabajar con los compañeros de las escuelas de educación especial sobre los lineamientos y tener una propuesta ante este abastecimiento de los derechos a todos los estudiantes de la modalidad.
¿Las reuniones son periódicas? ¿Cómo se organizan para trabajar?
Mira, y las reuniones las empezamos a organizar en función de los compañeros trabajadores de la educación que se presentan. En FISCI están más organizados los compañeros, se han realizado 3 reuniones en horario extraescolar porque desde el Ministerio no se dan los espacios para trabajarlos en las escuelas, así que son en horario extraescolar con mucha voluntad de los docentes. Y en Villa Vecina vamos por la primera reunión. Y en cada una de las reuniones, entre todos los compañeros que nos juntamos, vamos decidiendo cómo trabajar, qué análisis hacer, qué profundizar y qué propuestas llevar adelante. La idea es que esto se pueda trabajar en todas las seccionales y poder hacer un encuentro provincial, de nuevo, de los secretarios de Educación Especial, más algunos representantes de las escuelas, donde podamos sacar un único documento para llevar al ministerio.
Mariela, y contame algunos datos. ¿Cuántas escuelas están afectadas bajo esta modalidad y sufrirían los cambios?
La propuesta esta de los lineamientos de para la CESI es básicamente para las escuelas de formación cooperativa y laboral, pero impacta en toda la modalidad de educación especial, porque tiene un ingreso de los estudiantes a los 12 años y un ingreso a los 17. Se contempla la edad cronológica únicamente de los estudiantes de la modalidad, algo que nosotros queremos revertir porque entendemos que no es válida la propuesta, hasta que consideramos mucho más que la edad cronológica del estudiante que está haciendo una trayectoria especial. El tema es el siguiente: al ingresar a las escuelas de formación integral a los 12 años, ingresarían a esa misma edad de las escuelas especiales. Esto recortaría todo un turno escolar de las escuelas especiales, dejando sin fuente laboral a muchísimos trabajadores de la educación. En la actualidad tenemos 23 escuelas especiales en la provincia y 7 escuelas laborales. Otra realidad es que al cambiar la edad cronológica de esta, al cambiar la edad y hacer la cronológica de esta manera, y las escuelas laborales no darían abasto, porque son 7 en la provincia y son 23 las escuelas especiales. Entonces, un montón de estudiantes quedarían totalmente fuera del sistema. Nosotros estamos pensando en empezar a convocar a los padres de las comunidades educativas, que va a ser en un futuro no muy lejano, porque lo que ha acontecido últimamente en Viedma es que el Ministerio ha derogado una resolución, la 3106, que era para la atención de estudiantes con multidiscapacidad en la Escuela 7, y la propuesta inicial había sido solamente que este grupo dependiera de la Escuela Laboral 1 de Viedma. El tema es que se ha derogado la resolución y los estudiantes hoy no cuentan con un perfil curricular para su trabajo, porque esa resolución es la que mantenía este perfil. Entonces, seguramente en Viedma vamos a estar convocando antes que nada a los padres de la comunidad educativa para ver cómo se puede trabajar esta nueva resolución y cómo le podemos pedir al Ministerio que no invisibilice a los estudiantes con multidiscapacidad, dejándolos solo en una escuela sin una propuesta curricular firme.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.